A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis. Antes de ser emergencias médicas, las epidemias son emergencias matemáticas, porque las matemáticas no solo son la ciencia de los números, sino ante todo la ciencia de las relaciones. Describen los vínculos e intercambios entre entes diversos, sin importar su naturaleza, abstrayéndolos en forma de letras, funciones, vectores, puntos y superficies. El contagio es una infección de nuestra red de relaciones. Esta semana retornamos a un viejo y querido amigo de la República de las Letras, Paolo Giordano, en tiempos de contagio, su último libro escrito ante la urgencia del coronavirus, arreciando en Italia, en el lugar donde habita, en Roma. Antonella Esteves.
Hola, ¿cómo están?
Patricio López.
Buenas noches, Alberto.
¿Cómo han estado en tiempos guardados, de contagio?
Guardados, absolutamente. Pato va a la radio todos los días, pero yo creo que no salgo de mi casa ni a la esquina, literalmente ni a la esquina, hace tranquilamente 2 semanas.
Wow.
Mira.
Sí. Yo lo único que les puedo decir es que Providencia está lleno de loros. No estoy diciendo nada metafórico, ¿eh? No, es impresionante. Las copas de los árboles están llenas de loros, pero así siento. Es bien impresionante eso. Se lo cuento a ustedes que no han podido salir, digamos.
Salir al mundo. Pero yo podría salir, porque yo no estoy en cuarentena, pero Alberto está en cuarentena desde el 16 de marzo.
Sí, no. Esto. Ahora, permítanme, aprovechemos siempre que la República de las Letras no la escucha a nadie.
Claro.
Para decir cosas.
La escucha nuestra gente, pero es otra gente.
Es muy.
Vicedecano, ¿estás seguro lo que va a decir, vicedecano?
Sí. Oye, pero es muy evidente que la selección de las comunas tiene al menos una dosis de olfatímetro, otra de arbitrariedad y un poco de datos. Porque no hay ni una razón para que este segmento específico de la comuna de Ñuñoa, que es un fragmento de la comuna, ¿verdad?, sea el único lugar en Chile en el cual todo el tiempo haya habido. Entonces, la cuarentena es una locura, o sea, no tiene mucho sentido. Porque, claro, uno dice, bueno, si están todos en cuarentena es lógico, si están en cuarentena, si es rotativo, sí. O sea, si van 2 semanas uno, sí. 3 semanas uno y 3 semanas otro, bueno, tiene algún sentido. Pero eso no tiene ningún sentido. Aquí no hay particularmente una cantidad enorme de edificios que es un factor de riesgo, por ejemplo. O sea, las grandes concentraciones de población son un factor de riesgo. No hay una cantidad de contagios, no es la comuna con más contagios, está en la mitad de la tabla.
A lo mejor por eso, porque no hay inmobiliarias poniendo presión para que se levante la cuarentena.
Pues sí. Oye, pero yo la otra vez entrevisté, ya que este programa se trata de cualquier cosa menos de los libros que habitualmente...
Pero que si estamos hablando de esto, sí, en tiempos de contagio habla de la cuarentena, claro. Así que es nuestro tema hoy.
Que el otro día entrevisté al doctor París... Y le creí lo que él planteaba, y con lo que voy a decir ahora no estoy diciendo que no dijo la verdad, pero él explicaba en esa entrevista que él sabía que había fundamentos sanitarios para las cuarentenas porque el MINSAL manejaba datos que no necesariamente la ciudadanía manejaba, como por ejemplo el perfil sanitario de los habitantes de determinados barrios. Entonces, en un determinado barrio el MINSAL tiene los datos cruzados de qué edad tienen las personas, cuántas condicionantes de riesgo hay, y así como lo planteaba el doctor París, suena súper bien. Ahora, luego, cuando te enteras que en el caso de Puente Alto, la cuarentena es de Vicuña Maquena hacia Santa Rosa, pero no de Vicuña Maquena hacia Avenida La Florida, uno se pregunta cuánta diferencia habrá en los perfiles de riesgo de aquí para allá y de aquí para acá.
O sea, Avenida Mata, Santiago Centro.
Lo que lo determina es un bandejón central, ¿no?
Bueno, como ustedes saben, esto ha generado que en Ñuñoa del Norte, más conocida, surjan toda clase de hipótesis políticas, porque justo esta zona efectivamente es la mayor zona de concentración de gente no solo con mucha participación política, sino que con cierta homogeneidad política desde el punto de vista de las miradas disidentes al orden establecido, y con mucho, mucho perfil entonces crítico, y por tanto...
Dilo, yo vivo en el barrio de los intelectuales progresistas, dilo.
Para decirlo en simple, la otra vez cuando me invitaron a dar una conferencia en la Chile, estaba Fernando Enrique Cardoso, y dijo, bueno, yo lo que más recuerdo, dijo, cuando viví en Chile, y empezó a nombrar todas las calles, porque este es históricamente el barrio, sobre todo aquí donde yo estoy, no tanto como en la zona de Bremen, qué sé yo, uh-huh. Era la zona emblemática, digamos, de los académicos intelectuales de izquierda, qué sé yo.
Cuando tienen castigados, Alberto, reconoce.
Era de izquierda, entonces
bueno, Alberto, para decirlo más directamente, hay gente que dice que lo que realmente está en cuarentena es la Plaza Ñuñoa y la Plaza Italia.
Sí, para decirlo en simple, da un poco la sensación, pero bueno.
Pero tiene que ver con Giordano, volvamos al libro, tiene que ver con Giordano, porque él escribe de esto con Giordano.
De veras que esto es la básica.
Giordano Bruno.
Este, Paolo, guapísimo además, joven y talentoso.
Ustedes saben que yo tuve una importante, puedo contar después la anécdota completa con todas las peripecias del caso, porque no hay intereses que me comprometan, ¿no? Con respecto a Giordano, y a pesar de todo lo que tuve que hacer para que pudiera venir a Chile, que finalmente vino y qué sé yo, ¿ya? No tuve ocasión de conocerlo, así que tengo ahí la... En cambio, Marce Mercado, nuestra querida Marce Mercado, tuvo ocasión así de conocerlo, entrevistarlo, toquetearlo, o sea, se abocó.
Maravilla. ¿Qué iba a decir ahí? Pura sana tengo envidia, video, porque...
Tengo el video donde lo toquetea.
Es un guapo, pero además es un inteligente, y sabemos que es un sensible. No nos olvidemos que Paolo Giordano se hizo muy famoso por un libro que hicimos acá en la República de las Letras, que es La Soledad de los Números Primos, que fue un libro que lo llevó a la fama cuando tenía, ¿qué? ¿27, 28 años?
27 años, sí.
Pero hicimos otro más.
Hicimos otro más.
Hicimos El Cuerpo Humano. E hicimos también Como de la Casa.
Como de la Casa.
Nos gusta Paolo Giordano. Y esto que estamos leyendo es un ensayo cortito que él escribió finales de febrero, principios de marzo, cuando... es muy interesante porque él es muy consciente de que está escribiendo en un presente móvil. Siempre el presente es móvil, pero especialmente en este caso él es muy consciente, y él dice, en este momento está pasando esto en Italia, y estas son las cifras que tenemos, y esto es lo que está sucediendo, pero lo más probable es que cuando ustedes lean esto, esto no va a haber pasado, y va a ser peor, o va a haber cambiado esto otro. Y esa yo creo que es una de las gracias del texto, que lo que hace, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pareció muy bonito ver escrito conversaciones que he tenido con amigas y amigos en este mes y medio que nosotros llevamos en cuarentena en Chile, o en algunas zonas, y que han sido parte de la conversación, ¿no? Cómo esto está cambiando nuestra mirada del mundo, nuestras relaciones con otros, nuestra mirada de la política, nuestra mirada sobre todo de cómo se nos cae el discurso del individualismo cuando estamos todos literalmente en un mismo barco que no sabemos a dónde va.
Sí, yo creo que, a mí Giordano, el libro me pareció de encontrar con el mejor Giordano, en el sentido de que tengo la impresión de que Giordano lo que logra normalmente es cuando logra unir efectivamente estos dos atributos que tú señalaste, de su inteligencia, su conocimiento científico, y su sensibilidad artística y humana. Una persona con una sensibilidad muy, muy particular. Yo fui a una conferencia que dio cuando estuvo la última vez en Santiago y realmente era muy interesante, porque era una conferencia que podía ser muy obvia, era sobre el año de Leonardo da Vinci, y por tanto, pucha, todos sabemos lo que... Y él empezó a decir un par de cosas que al principio a mí, en mi ortodoxia, me produjeron una cierta irritación compulsiva, pero luego me di cuenta de que en realidad era correcto lo que estaba diciendo. Entonces, y eso tenía que ver con una sensibilidad que era capaz de entonces salir del marco en el cual nos encontramos. Me parece encontrar al mejor de los Giordano. Yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice en el libro, debo decirlo. En mi visión estamos viviendo un apocalipsis imaginario, pero más allá de eso, ¿ya? Más allá de que no lo voy a explicar ahora eso porque además no quiero explicarlo, ¿ya? No tengo ni una gana. Y no tiene que ver con lo que se imaginan, o sea, no tiene que ver con que no sea riesgoso el bicho y qué sé yo. Creo que el asunto de fondo es que él logra interpretar del modo que uno podría decir, wow, qué interesante, todos estos conjuntos de decisiones y qué sé yo que se han ido tomando de salubridad, él le da una tonalidad que al mismo tiempo tiene fundamento, tiene cercanía, tiene cariño, tiene humanidad, que es como todo lo que nos falta en el fondo cuando estamos enfrente a todas estas decisiones. Entonces, de alguna manera me sentí que era una gran aproximación a la temática.
Sí, yo había perdido un poco de mi cabeza las lecturas que habíamos hecho de Giordano. Tenía como recuerdos, pero así vagos, de los libros. Y volví a encontrarme con esto que de alguna manera ustedes ya lo dijeron, que es que da placer leer a Pablo Giordano, da placer leer lo que escribe, eso independientemente de las ideas incluso. Me acordé cuando, que es una tontera, pero me acordé cuando leí por primera vez sobre Héroes y Tumbas y de repente pasaban 10 páginas y estaba tan asombrado con lo bien que escribía Sábato que me desconcentraba el contenido del libro y tenía que volver atrás para volver a eso, ¿no? Y Giordano escribe muy bien, piensa muy bien además, o sea, todas estas conexiones que hace, como ustedes decían, desde la sensibilidad, pasando por las matemáticas, hacen que las ideas se elaboren de una manera muy bella y muy original. Quizás algo, no lo dijo Lanto, pero intuí que quiso decir, estoy hablando por ti, Antonella, así que ahora...
Mansplaining.
Absolutamente. No, de esto de que en momentos como este uno agradece especialmente a la gente capaz de crear belleza, ¿no? Incluso belleza encima del temor, porque como dice Alberto, es un libro donde Giordano se manifiesta mucho desasosiego frente a lo que está pasando, pero crear belleza. Luego los contenidos del libro, yo creo que están, como dice la Antonella, también un poquito condicionados porque esto va pasando tan rápido y se va acumulando tanta reflexión encima, que haber escrito algo en febrero ya está en cierta medida desfasado también. O sea, no me imagino que esta sea una obra de Giordano destinada a la posteridad, sino que más bien va a quedar como un paréntesis de los libros urgentes, ¿no? Y es cierto, porque muchas de las cosas que en febrero pueden haber sido muy, muy originales, luego las hemos ido conversando entre todos, cuando digo entre todos, digo toda la humanidad durante varias semanas, y se empiezan a hacer como más sentido común, ¿no? Pero aún así, y por eso mismo, no deja de ser un placer leer cómo piensa y cómo escribe Giordano.
Bueno, dejemos... Además, hay una cosa que es importante que tiene que ver con, además, esta cosa pedagógica. De verdad, de todos los que han explicado la capacidad geométrica de crecimiento de los casos y las problemáticas que ello implica, yo creo que indudablemente de lo que he visto, leído, escuchado, en fin, Giordano es lejos el mejor, o sea, realmente la explicación es formidable.
Es muy clarita por si se lo pierden. Estamos hablando del libro En tiempos de contagio. ¿Les parece si vamos a tu tema, Alberto?
¿Perdona?
Si vamos a tu tema... Estamos en hora,
dieron tiempo. Justo pasó el camión de la basura. Estas son cosas que pasan cuando
porque
uno está
estamos en
tiempo
cuarentena.
De contagio. Claro, entonces no escuchaba nada. Ya, mira, bueno, yo no fui muy imaginativo, porque evidentemente dije, voy a buscar algún tema de virus. ¿Ya? Entonces, y luego dije, los otros son casi todos... Tienen menos abstracción y por tanto era más difícil. No digamos que Virus es un grupo particularmente hegeliano, schopenhaueriano, digamos, no es una cosa tan abstracta, es más bien sencillo. Entonces, finalmente el que encontré que tenía alguna reminiscencia, algún párrafo que podía aplicarse a algo, ya fue Imágenes Paganas.
Perfecto, eso. Vamos a escuchar eso entonces. We'll be right back.
espejo, reflejos, viajeros, una vacuna sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio.
La comunidad que debe preocuparnos no es la de nuestro barrio o nuestra ciudad, no es una región, no es un país, ni siquiera un continente. En tiempos de contagio, la comunidad es la totalidad de los seres humanos. Si hasta ahora nos congratulábamos por nuestros esfuerzos de defensa de la seguridad social de nuestro país, ya podemos parar. He aquí un nuevo planteamiento, mucho más desafiante. Pensemos en lo que podría llegar a ocurrir o lo que ocurrirá si el COVID-19 entrase con fuerza en algunas zonas de África donde las infraestructuras hospitalarias son más deficientes que las nuestras o directamente no existen. Esto es dentro del capítulo de Nuevo contra el fatalismo de Paolo Giordano en su última y recientemente publicada obra En tiempos de contagio.
Ahora hay algo ahí con lo decían antes, ¿no? Con estos escritos en urgencia de... Yo pensaba mientras leía que el loco cómo se mueve el mundo editorial, tienes un súper nombre muy potente, como hay muchos otros. En este caso, yo creo que una de las gracias que tiene Giordano para hablar del coronavirus es que él es científico, él es físico, pero como decía Alberto antes, él hace una introducción súper clara de cómo se está expandiendo el virus y por qué se toman las medidas que se toman, el aislamiento social, etcétera, y al mismo tiempo con una sensibilidad que fue lo que por lo menos yo más le agradecí al libro, ¿no? No solamente por la manera que dice Pato de generar belleza, sino por exponerse y ponerle nombre quizá algunos miedos que no sé si a ustedes les pasa, pero de repente uno ni siquiera quiere hablar de eso, ni siquiera quiere verbalizar algunas cosas que él dice. Voy a leer un pequeño párrafo que dice: ayer fui a una cena con amigos, es la última, me dije. En cuanto sobrepasemos los 2.000 afectados, empiezo la cuarentena. Al entrar no besé a nadie, lo que les molestó un poco. O mejor dicho, se quedaron perplejos, por lo visto. La epidemia me ha afectado más de la cuenta. Como buen hipocondriaco, de tarde en tarde le pido a mi mujer que me tome la temperatura. Pero eso es harina de otro costal. No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe. Pero también de lo contrario. De que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí. Yo lo tengo.
Sí, pues que ese.
Ultra subrayado.
Ese es el dilema clave de momentos como este, donde uno dice, bueno, pero esto es todo, esto es nada, y si es algo entre medio, que sea una buena mezcla, que no sea la mezcla de lo malo por un lado y de lo malo por el otro. Entonces, es bien potente esa dimensión donde en el fondo nos preguntamos si acaso va a haber alguna clase de que yo tengo, no tengo ninguna duda de que no, digamos, pero uno siempre
espera que no va a cambiar nada.
Que hay alguna clase de aprendizaje en el fondo, que hay alguna clase. Yo en general tengo la impresión de que en estas cosas más morales, y ahí estoy un poco con Sábato, en las cosas morales normalmente el crecimiento es muy escaso. O sea, seguramente no podemos decir nada demasiado nuevo sobre moral desde Aristóteles, y sí podemos decir mucho sobre la observación de los planetas, indudablemente.
Sí. Sí, yo no creo que la especie humana tenga tampoco una evolución muy notoria después de esto. A mí me parece que en estas circunstancias efectivamente estamos todos más frágiles, pero los seres humanos se comportan más o menos parecidos. De hecho, en la medida que pasan las semanas, yo tiendo a volverme más y más pesimista porque veo cómo se despide gente, veo cómo lo empieza a pasar mal la gente más pobre, veo cómo lo pasan especialmente mal los migrantes, veo cómo la ley de protección al empleo le permite a los grandes empresarios mantener a salvo su, más o menos, ¿no?, su patrimonio. A costa de los propios trabajadores. Yo, así como tengo recuerdos de niño de la crisis del 82, creo que esto va a ser funesto fundamentalmente para los sectores populares, más que para otros, ¿no? Entonces también es complicado. Me ponía en el lugar de Giordano, y siendo Italia un país mucho más equitativo que el nuestro. Es difícil pararse en un lugar y tener la pretensión que desde ese lugar específico donde uno está parado pueda hacer alguna apreciación de carácter general sobre esta crisis, porque esta crisis pega de manera muy distinta dependiendo de dónde estés parado. Pega, o sea, me imagino que hay casas en poblaciones donde la gente tiene empleos precarios, donde no puede salir, donde la situación es infinitamente más grave que la que nos podemos llegar a imaginar nosotros, aún siendo sensibles, empáticos, conscientes, etc. Entonces, es complicado. Probablemente lo que nos une, obviamente, es el miedo, ¿no? Pero es mucho más confortable tener miedo cuando uno está en un buen departamento, o como cuando nosotros que somos funcionarios públicos nos llega el sueldo más o menos seguro a fin de mes. O sea, no estamos en un lugar desde donde podamos decir algo demasiado representativo, eso es lo que quiero
decir. Pero a propósito de eso, y por eso leí esto, es como, me parece que lo que ha sucedido, para quienes han querido verlo, porque también me parece que es súper evidente que hay gente que sigue funcionando con las mismas lógicas y a la que no le importa nada, y por lo mismo se ha hecho súper, súper evidente los niveles de desigualdad y de brutalidad y de crueldad de cierta clase. Entonces, vemos eso, ¿no? Y mezclo el párrafo que lo leí con el párrafo que leyó Alberto, de ser conscientes de que esto en África va a matar a millones de personas. Y las va a matar de la manera más cruel, porque además va a venir después de procesos de muchísima violencia, seguramente tanto física como en el acceso a los hospitales y del dolor, y etc. Y yo más bien estoy con ese segundo miedo, que por supuesto es un miedo cómodo desde mi amable departamento, que es el miedo de que no cambie nada. Es como, wow, nos estamos dando cuenta de lo que pasa cuando escogemos a alguien como Bolsonaro, cuando escogemos a alguien como Trump, que la gente muere porque estos tipos son incapaces de reconocer errores, porque estos tipos son incapaces de escuchar a la ciencia. O sea, es como, mira lo que pasa cuando escoges a bueno, qué decir, machistas tóxicos, pero además gente que ha escogido distanciarse del discurso científico. Y me parece tan terrible, ese probablemente comparto el miedo que explícita Giordano de decir, y que después volvamos a lo mismo, o a otras versiones de lo mismo, y que no aprendamos nada. Eso me parece...
O volver a algo peor, Antonella.
Sí, que también es una posibilidad.
Sí, a mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, es que es muy del... una cosa es el estilo de escritura en tipo de ensayo, en el fondo, que yo lo hago mucho, que escribir en forma de ensayo algo que es otra cosa eventualmente. ¿Ya? Que a mí me gusta porque me parece que uno conecta mejor con el lector, porque uno además puede explicar de mejor manera las cosas, y porque además permite ciertas flexibilidades argumentativas. Pero es distinto el ensayo que es un ensayo, donde efectivamente la persona va a entrar en un proceso de reflexión, que no es previo, no es que ya sabe lo que va a decir. Mi impresión con esto, en esto, habiendo visto un par de actividades de él personalmente, me dio la impresión de que efectivamente la sensibilidad que él demuestra es una sensibilidad completamente real, que una persona muy cariñosa, muy, muy gentil. Bueno, además hubo gestos que hizo para esta venida a Chile última que fueron bien, bien inauditos, por de pronto no cobrar, por de pronto. O sea, entonces, bueno, pero... Y además venir en época de vacaciones, le tocaban sus vacaciones, ya, en fin. Entonces, me parece que... Pero me da la impresión de que, de alguna manera, este no es un libro... donde, porque además es evidente por el tema, qué sé yo, él es físico, tampoco es biólogo, no es que el editor lo fue a buscar y le dijo, oye, el momento, escríbete algo rápido, sácate un bestseller, claro, qué sé yo. No, es evidente que él dijo, tengo ganas de escribir sobre esta experiencia, tengo ganas de escribir de lo que me pasó en esa cena, de lo que significa esta situación, de cómo dimensionamos y no dimensionamos estas cosas, de cómo nos negamos a todo esto, un poco lo que está... en El amor en los tiempos del cólera de García Márquez también respecto a la negación de ciertas personas respecto a la gravedad de la situación, ¿ya? Y entonces está toda esa reflexión y está como en estado puro. Entonces a mí me pareció eso fantástico porque es una persona con muchas herramientas para poder entrar a estas temáticas, pero básicamente es una persona que entró por el terreno propio, entró por las matemáticas. Pero cuando empezó a entrar, empezó a navegar por las aguas de edad ya desconocidas. Y ese ejercicio del ensayo, de sin temores y sin problema, juguetear en una temática por difícil, por árida que sea, me parece súper interesante. Y lo logró. Con sensibilidad, insisto, no puedo decir que sea la cosa más profunda que haya leído, ¿ya? Uh-huh. No sé qué tanto más profundo se puede decir respecto a esto tampoco.
En este momento.
Claro, y en este momento, en el momento en que estaban ellos, donde estamos hablando de que Italia en la práctica fue el prácticamente el segundo país en términos de entrar a la primera línea mundial de los países más afectados. O sea, pasamos de China como centro del universo a Italia rápidamente. Y por tanto, evidentemente, la situación de él era particularmente apremiante desde ese punto de vista. Y además, él vive en Roma, que es una situación que además... Imagínense lo que significa. De hecho, gran parte se piensa mucho que gran parte de los problemas que hubo en Europa fueron derivados de los carnavales sucesivos que hay en Europa y de los viajes que la gente hace por esos carnavales, que por eso se propagó rápidamente el virus.
Bueno, yo estaba en febrero en... tenemos pausa ya, voy a ser breve. Ustedes saben, pues estaba en febrero en Madrid y en Cataluña, y todos los primeros casos de coronavirus en España provenían de Italia, todos.
Exacto.
O sea, fue muy directa la relación entre Italia y luego la crisis que se desencadenó en España. Y no sé si ustedes se acuerdan que todos los primeros casos de Chile habían estado en Italia también.
Sí.
Entonces, eso lo comentábamos cuando hicimos el Decamerón. Entonces, claro, fue una suerte de epicentro, ¿no?
Claro.
Sí.
¿Vamos con tu tema, Pato?
Sí. Esta es una canción dedicada a todos los que están en cuarentena. Yendo de la cama al living, que después podríamos escuchar yendo del living a la cama y después yendo de la cama al living y así todo el día.
Básicamente, así es.
cambiar el sabor y escóndete si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Sientes el cielo. Yendo de la cama. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser una campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Dentro de la cama al living.
En cuanto a nosotros, siempre hemos desconfiado de las instituciones y eso no tiene visos de cambiar. Así que acudimos a los expertos solo para verlos titubear. Ante la desconfianza, todo el mundo suele equivocarse más. Y esto último abona la desconfianza. El virus ha puesto de manifiesto este círculo vicioso, una espiral de recelo que surge prácticamente cada vez que la ciencia se inmiscuye en nuestra cotidianidad. En esa espiral, y no los números, es esa espiral, perdón, y no los números la causante del pánico. Después de todo, el pánico es una invención circular del dios Pan, quien a veces profería tales gritos que se asustaba de su propia voz e intentaba huir aterrorizado de sí mismo. Paolo Giordano, en tiempos de contagio, su último libro dedicado al COVID-19, más conocido mundialmente como el coronavirus.
Interesante porque estaba tratando de tomarle el pulso a nuestra conversa, que en general suele ser bastante más chistosa y juguetona. A veces los libros son, y nos atenemos a algunos capítulos históricos de la República donde no hay ningún chiste, porque el libro es brutal y en este caso lo que hace Giordano es ponernos encima la realidad, o sea, no es, la realidad que estamos viviendo es brutal. Y a mí me parece que es muy interesante, a pesar de que, ok, este miedo que hablábamos antes, ¿no?, de que el sistema no vaya a cambiar, estoy pensando en lo que yo estoy tratando de aprender y de como de hacerme cargo. Y aquí hubo una frase en uno de los capítulos donde dice, si bien no tenemos anticuerpos contra el COVID-2, hemos desarrollado una gran resistencia ante la incertidumbre. Siempre queremos saber la fecha exacta en que las cosas empiezan y cuándo habrán de terminar. Estamos acostumbrados a imponerle nuestro ritmo a la naturaleza, en vez de que sea al contrario. Así, exigimos que el contagio termine en una semana y que todo vuelva a la normalidad. Lo exigimos esperando que así suceda. Y yo creo que, por lo menos lo que hemos visto en Chile en las últimas semanas, hay mucho de eso, ¿no? De vamos a retomar esta nueva normalidad, vamos a abrir el mall, vamos a que la gente trabaje y que los chicos vuelvan a clase, de una manera súper voluntariosa, súper decir, ya no soporto esta situación, quiero que se acabe y por lo tanto voy a tomar medidas para que se acabe, aunque en la práctica no se ha acabado nada, en la práctica de Chile todavía no llega al pico. Y eso tiene que ver con nuestra manera de habitar, no solamente con la lógica patronal que tienen nuestras autoridades, que están muy acostumbradas a mandar y a que las cosas sean como ellos quieren, un poquito también como niños malcriados, sino también porque nuestra manera de habitar ha sido negando la naturaleza. Y aquí cuando leía esto me acordaba de mis tiempos en que estuve dedicada a los vinos y a ser sommelier, la cantidad de entrevistas que hice con gente que trabaja en el mundo de la vitivinicultura y de lo hermoso que es la gente que está vinculada con la tierra, porque es muy humilde, porque te tiene que... O sea, llueve o no llueve, hay cosecha o no hay cosecha, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero hay cosas que no dependen de ti. Y yo creo que se nos ha olvidado tanto eso, ¿no? Y que las medidas que vemos en términos personales, pero también en términos gubernamentales, van muy en esa lógica, en que se nos olvida que no depende de nosotros.
Sí, y bueno, a propósito de eso, fíjate que hay una cosa que es bien llamativa, porque tú decías, ¿cuánto podremos cambiar? O decía Giordano, ¿cuánto podremos cambiar en este ciclo? Hay una cosa que es evidente que no hemos cambiado, y es que yo hablaba con el pediatra de mis hijos, es virólogo, y es un gran virólogo chileno, muy, muy conocido en ese ámbito, qué sé yo. Y para ciertas cosas es bien exagerado, o sea, de repente uno le pregunta, oye, me gustaría ir a tal parte, tienes demasiados años para ir después cuando sean más grandes los niños, no vaya, y no se te ocurra. Listo, se acabó la cuestión, y no me hables más de eso. Y hay otras cosas, nada que ver, es súper tranquilo. Entonces, le empezamos a preguntar desde el primer día estas cosas, qué sé yo, y nos decía, mire, lo único que está claro es que nunca en la historia la humanidad le ha ganado un virus. Nunca. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? Porque es muy interesante porque la respuesta que ha tenido la humanidad ahora ha sido una respuesta inédita. En esta ocasión ha dicho, dado que no podemos vencerlo, ¿ya? Entonces, sacrificamos toda la normalidad. La mayor parte de las veces lo que la humanidad hizo fue decir, digo la humanidad, podría decir que son las élites políticas o económicas, o no, o tal vez les ocurrió, da lo mismo, porque no lo sabemos estrictamente, pero lo interesante es que las otras veces, eso sí lo sabemos, ¿ya? Normalmente dijimos, bueno, no tenemos alternativa, porque efectivamente esto va a ser algo que no hay manera de enfrentarlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué hoy nos planteamos la necesidad de, dada la problemática, de abordarla de esta manera, que es eliminando las probabilidades de que nosotros, como dice Giordano, como bolitas en el piso, empecemos a chocar unos con otros y nos empecemos a contagiar? Esa es la gran pregunta que uno puede hacerse, y que tiene explicaciones, algunas, y otras no, porque estamos hablando de que pase lo que pase, ¿ya? Y esto es una cosa bien abrumadora para la cantidad de información que se da sobre esto, pase lo que pase, si uno mira los datos de las muertes a nivel mundial, pase lo que pase, este virus no solo no va a ser ni de cerca el más importante de la historia de los virus y las pestes en términos de muertos, sino que ni siquiera va a mover demasiado la aguja desde el punto de vista de las muertes del año a nivel global. O sea, no va a ser una variable demasiado relevante. Pase lo que pase, nos volviéramos todos locos y salíamos a la calle casi enloquecidos, con ganas de contagiarnos, probablemente no llegaríamos a eso porque los números son bien distintos. Pero sin embargo, hay algo que nos está pasando que tiene que ver con muchas cosas potencialmente, y no sabemos cuáles, que nos ha hecho derivar en esta reflexión, o tal vez, queriendo pensarlo bien, somos la primera generación en la historia que se toma una situación de esta naturaleza en serio, o la primera que tal vez siente que cree tener las herramientas para derrotar un virus. Cosa que, insisto, según este médico, nunca ha ocurrido.
Oye, yo quería volver a algo que comentábamos antes, porque no quiero ser descortés con Giordano, ¿eh? Porque en una parte del programa nos fuimos en una volada más o menos pesimista, por lo menos Alberto y yo, antes era más optimista o al menos más expectante respecto al punto, y es cierto, hay que tener cuidado con el pesimismo, ¿no? O sea, yo soy de, así como de los que piensa como Sábato, que un pesimista es un optimista caído en desgracia, ¿no? Pero también es cierto que el pesimismo vive a veces bastante cerca del cinismo, ¿no? Entonces, a veces el nombre de un argumento de carácter pesimista no puede decir, bueno, si igual va a morir harta gente, o bueno, si se sabe que cuando hay crisis económica la pagan los pobres, ¿no? Y que ese maridaje insano entre pesimismo y cinismo haga que nos crucemos de brazos, ¿no? Y en ese sentido creo que igual, aunque yo no sea tan optimista, es muy valioso que Giordano haga ese énfasis, ¿no? O haga tanto hincapié en esa idea de que esta crisis nos está demostrando que no estamos solos, que somos parte de una comunidad, que no solamente somos parte de una comunidad, sino que somos parte de una especie, que tenemos que pensarnos como parte de y no autorreferidamente. Y yo creo que efectivamente esas son ideas que han, o sentimientos que han aparecido en muchas personas durante este tiempo. Obviamente está la pregunta de si eso va a pervivir cuando esto termine, o si cuando esto termine lo que vamos a hacer es irnos a una orgía a la plaza, ¿no? Así como termina la película El Perfume, ¿no? El libro El Perfume de... Pero al menos como idea es valiosa, ¿no? Es valiosa, y yo creo que hay que acoger a aquella gente que está tratando también de pensar en un futuro optimista, porque eso moviliza, al fin y al cabo, ¿no? El optimismo moviliza más que el pesimismo.
La gente que tiene fe en el tiempo. Él es optimista, más bien él como que... Perdón, no te escuché, Alberto, ¿qué?
La gente que tiene fe en el tiempo.
Ay, la gente de Clepsidra. Uy, tenemos que saludar a Clepsidra.
Aprovechemos.
Estamos en el tercer bloque y Clepsidra sigue funcionando, haciendo envíos. En clepsidra.cl pueden mirar el catálogo, por supuesto pueden seguirles en sus redes sociales, no les pueden visitar todavía, pero están ahí funcionales y, como ha dicho Pato antes, hay que apoyar a nuestras librerías favoritas y a los poetas como Omar Serrat, que están ahí sosteniendo un barco increíble.
Hasta el día de hoy yo no entiendo por qué Omar Serrat no participa de este programa. Yo quiero aclarar que le hemos rogado, ¿eh? que esté... Y en un acto de divismo impropio de él se hace rogar, se niega, pero en fin, sí. volverá.
Volverá, por supuesto que volverá. Oye, vamos a ir a escuchar a R.E.M. con It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fine.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, and Lenny Bruce is not a TV out.
Falcon caught in four entire slice and burn. Return, listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning blood. Letting every motive escalate. Automotive incinerate. Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but next, right?
En el Salmo 90 hay una invocación que últimamente no consigo sacarme de la cabeza. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Puede que me venga a la mente porque nos pasamos la epidemia contando el número de enfermos y recuperados, los muertos, los ingresados y las mañanas de ausencia escolar. Contamos los miles de millones que se volatilizan en la bolsa, las mascarillas que se han vendido y las horas que faltan para conocer el resultado de la prueba. Contamos los kilómetros de distancia del foco más cercano y las reservas de hotel anuladas, contamos nuestros vínculos, nuestras renuncias, y contamos una y otra vez los días, más que cualquier otra cosa, los días que nos separan del final de la emergencia. Sin embargo, creo que el Salmo pretende sugerirnos otro modo de contar. Enséñanos a contar nuestros días para que los valoremos, para que valoremos cada día, incluyendo estos que nos parecen un penoso intervalo. Podemos defender que el COVID-19 es un incidente aislado, una desgracia o una calamidad, gritar que la culpa es de los demás. Somos libres de hacerlo, pero también podemos esforzarnos en dotar de un sentido al contagio, hacer un mejor uso de este tiempo, ocuparlo en pensar lo que la normalidad nos impide pensar, cómo hemos llegado hasta acá y cómo queremos reemprender nuestras vidas. Contar los días, traer al corazón sabiduría, no permitir que tanto sufrimiento sea en vano. Pablo Giordano, en tiempos de contagio aquí en la República de las Letras, como cada década.
Sí, entrando en nuestro mes de décimo aniversario. Me encanta que hayas leído eso, Alberto, yo también lo tenía subrayado, y de hecho me quedé aquí para marcar otra frase que dice que es bastante brutal, y que dice, el contagio no es más que un síntoma, la infección es parte de nuestro ecosistema. Esto a propósito de pensar este tiempo no como un intervalo, sino como la realidad. Justo estaba conversando en estos días con alguien que quiero mucho, que lo está pasando muy mal porque siente, está como contando los días para que esto pase. Y es un lugar súper difícil ponerse, o sea, es, obviamente es el primer lugar que nos sale, así como, quiero mi vida, quiero mi normalidad, quiero ver a mis amigos, quiero abrazar a la gente, quiero poder ir al teatro, quiero poder ir al persa, quiero poder ir a Clepsidra, ¿cierto? Juntarnos con ustedes, como extraño nuestras tardes post-programa tomando pisco sour.
Y donde es como, la pregunta más hermosa era ¿normal o catedral?
Esa es la pregunta más hermosa. Pero
viernes contestando esa hermosa pregunta.
Pero claro, quedarse en eso, en decir, esto es una pausa de mi vida es la que va a volver a suceder cuando esto termine, es un lugar súper difícil, es un lugar súper doloroso para habitar. Y yo creo que un poco, además porque no sabemos cuánto va a durar esto, y no sabemos cómo va a ser esto después, porque por eso, porque la manera en que hemos construido nuestras sociedades, la relación que tenemos al interior de nuestras comunidades por el sistema económico neoliberal, por la lógica que estamos teniendo con la tierra, por el consumo, etcétera, como dice él, el contagio es parte de nuestro ecosistema, nosotros somos la infección. Entonces, pensando en eso, decir, chuta, esto es, nuestra vida es esto. Es esto hoy día y es esto no sé por cuánto tiempo. Entonces, la idea de darle sentido a este presente en vez de estar expectantemente esperando que esto se termine es un desafío interesante.
Que estamos viviendo, ¿no? Que este no es un paréntesis, que esta también es parte de nuestra vida. Es difícil reconciliarse con esa idea, pero es la más sana, ¿no? O sea,
sí, yo creo que ese tema del... o sea, yo pensaba el otro día, estamos... bueno, escuché el otro día un informe, por ejemplo, de la empresa farmacéutica Pfizer. Entonces ellos, en su reporte anual, decían que estaban preparándose, en vez de decir, estamos próximos a tener la vacuna, lo que decían era otra cosa. Decían, estamos preparándonos para estar durante el próximo año repartiendo miles de millones de vacunas por todo el mundo. Ese era su discurso, su épica. Y yo pensaba, ok, vendrá ese momento, aparecerá ese día en que aparezca la vacuna. Y se repartirán primero 100 millones, después 500 millones, después 800 millones, que se distribuirán con algún criterio. Probablemente un poquito de política, pero fundamentalmente económico. Probablemente la vacuna va a partir costando $25 y terminará costando 12, ¿ya? En cualquiera de los casos, para la cantidad de gente que se va a vacunar, es una locura de dinero. Pero con 25 o con 12, hay un porcentaje enorme de la población del mundo que sencillamente no puede vacunarse y que va a depender naturalmente de sus estados. Y los estados, normalmente en estas cosas, saben hacer como que lo hacen y no lo hacen. Por estas políticas de austeridad, por un conjunto. Entonces nos enfrentamos a toda una historia donde los niveles de los ejemplos más acuciantes de exclusión van a empezar a aparecer por todas partes. Pato decía, hablaba de la pobreza, pero también hablamos de la seguridad sanitaria, hablamos de también de la confianza en el futuro, de la sensación de que tú tienes que solamente... Es muy distinto vivir la vida pensando en que tu único requerimiento es sobrevivir que pensar en un futuro mejor, en un futuro mejor para tus hijos. Es muy diferente. En fin, o sea, es bien abrumador ese instante y en medio de... aquí estamos viviendo una situación que también es insólita. En Chile se le dijo a mucha gente que el único camino de salida de situaciones más apremiantes económicamente era el emprendimiento. Y muchos de sus emprendimientos naturalmente tienen que ver con muchos negocios que hoy día se fueron al carajo. Y que los negocios que están creciendo mucho son aquellos negocios informáticos que requieren de inversión, 3.000, 5.000 millones de dólares de inversión. O sea, las grandes empresas de informática, qué sé yo. Bueno, la verdad es que estamos viviendo una situación donde la desigualdad, la pobreza, en fin, todo eso que estábamos buscando resolver va a estar... En un nivel altísimo. Entonces, nos vamos a enfrentar a un desafío de marca mayor y yo creo que no... de alguna manera, todos efectivamente le queremos quitar el bulto a esa tremenda noticia. Muy mala.
Sí. Es verdad.
El tema es qué hacemos mientras. Yo creo que quizás esa es la pregunta con la que nos quedamos. Claro, a mí me parece que es un privilegio poder hacer esto que estamos haciendo. O sea, siempre me ha parecido un privilegio ser la República, siempre me ha parecido un privilegio poder encontrarme con ustedes y con Omar, y me parece una locura que haya gente que se sienta acompañada por esto, y poder tener gente con la que pensarte, poder tener acceso a libros, poder tener tiempo para pensarte en esta, y sentirte un poco acompañado en esta situación tan abrumadoramente angustiante que es la que estamos viviendo. Y quizás yo me quedaría con eso, con el libro de Giordano, porque me sentí acompañada, no sé si a ustedes les pasó, me sentí acompañada, sí, en mis preguntas.
Cómplices.
Y eso ya es algo, no sé, es difícil, pero es algo.
Sí.
Sí. Hay que seguir leyendo.
Hay que seguir acompañando.
Bueno, esa semana ya tenemos,
Como tú lo decías, Antonella, dar gracias por tener este gusto, porque uno podría no tenerlo y podrías tener igual 100 libros en tu casa, pero gracias a quienes nos transmitieron ese gusto, porque hacen que nos sintamos menos solos en esta circunstancia.
Absolutamente, absolutamente. O sea, qué bueno que uno pueda leer y viajar con los libros y ir a otros lugares. Sí, la próxima semana vamos a estar leyendo Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Por ahí si lo quieren buscar. De Mariana Enríquez, que es una escritora argentina muy renombrada, que yo hace mucho rato tengo ganas de leer, así que lo estoy poniendo como excusa para que la lea.
Excelente.
Y después volvemos a Sábado. Es un compromiso que tenemos.
Esto con... Como cuando estás en un asado y se te cuela la salchicha por entre medio de la rejilla y se cae al... Esa es una de las cosas que perdimos en el fuego, ¿sí o no, Alberto?
Esa es una de las cosas que perdimos. Pero a veces la recuperamos y queda rocizada.
Claro. Bueno, la otra vez no sé qué salchichas compré y se incendiaron. No sé si eran de plástico, no tengo idea, se incendiaban, pero fuertemente. Pero me las tuve que comer igual porque eran así que,
incendiarias. Bueno, familia, gusto verles. Nos vamos despidiendo. Gracias a Cristiano Teiza por poner esto en YouTube. Gracias a toda la gente que nos escucha y que nos ve.
Yo ojalá no quede mentiroso, pero es probable que en este momento este programa esté siendo transmitido por el Facebook Live de la radio. Es probable.
Esperemos, ahí les vamos a ir contando. Sí. Antes, después, ¿ya? La gracia del tiempo. Ven el tiempo. Ya, nos vemos. Chaito.
Ok, nos vemos. Chao, chao.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.